fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es lunes 18 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo soy el Bichoto.
El Bicho. Dios mío.
Yo soy Emmanuel Peña.
Ya descansen con Karol G, por favor.
Ya se acabó, ya.
Ya.
Ya está bueno, ya.
Cállense la boca, ya. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Además del concierto de Karol G, la semana pasada se estuvo hablando.
Pero va a seguir hablando de Karol G.
Bueno, que se habló de otra cosa también, que no fue Karol G.
¿Tú fuiste?
No.
Me hubiera gustado. Mal por ti, porque yo sé que a ti te gusta Karol G.
Me hubiera gustado ir si tú supieras, sí.
¿De verdad?
Sí.
¿De Bichoto, con tu vainita rosada?
De Bichoto. No, no sé, como hubiera... Como no compré la boleta, nunca tuve que pensar en el outfit.
Hay gente que pensó en el outfit sin comprarla, participando en giveaway.
Pero tenían planes de ir. Dale, bueno, ahí. Además de eso, ya, está bueno ya. Se estuvo hablando del puente aéreo humanitario que se establecería para llevar ayuda humanitaria y transportar personal de la ONU entre República Dominicana y Haití. Lo dijo un par de veces incluso el portavoz del secretario general de la ONU, que incluso lo dio como un hecho de que estamos preparando un corredor y que no sé qué y bla, bla, bla.
Qué cocotazo.
Entonces después vino el presidente de la Junta de Aviación Civil de aquí y dijo que aquí no se había abierto ningún puente aéreo, como estaba diciendo la ONU. Entonces, como comenzó el cuchicheo de que si sí, de que si no, de que si la ONU no mandó a abrir un corredor, de qué podía implicar eso, que si presión extranjera, que no sé qué. Entonces tuvo que salir el gobierno a aclarar cómo es que va a funcionar o está funcionando ya ese corredor.
Lo que hay es un canal de evacuación, que es el mismo que se había acordado incluso entre las autoridades dominicanas y las haitianas. Eso dice el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de hecho, dijeron que la ONU no ha pedido que se abra ninguna ruta entre Haití y República Dominicana. Entonces, ¿sabrá Dios a quién le habrá querido vender eso el portavoz del secretario general de la ONU? Pero el tema es que ese canal de evacuación servirá solamente para sacar a dominicanos de allá, ya sea por prevención o por emergencia, y también para transporte de personal de misiones diplomáticas y de organismos internacionales. Es decir, que a lo mejor la gente de las embajadas allá, los diplomáticos y todo eso, si necesitan salir de Haití, bueno, pues ese canal de evacuación está abierto. La ayuda humanitaria no la mencionaron. Entonces, a menos que se cuele entre esos vuelos una ayuda humanitaria, no se sabe, que lo dudo también, porque las ayudas regularmente van en transporte de carga, ya sea helicóptero de carga o aviones de carga.
Hay varios helicópteros aquí, de carga yo no sé si hay, pero por el momento lo único que han hecho es efectivamente sacar personal. De hecho, la semana pasada creo que los de Canadá, de la Embajada de Canadá, y no sé si los de la Unión Europea, fue por aquí que salieron. Vienen en helicóptero aquí. Y ya entonces, no sé si se quedarán aquí o se van para su país o lo que sea. Pero eso, a eso que se refiere el gobierno con que es esa misma ruta. Que tiene el helipuerto en Jimaní como puerta de entrada, como primer sitio para llegar ahí mismo en la frontera. Y después el de Barahona como si fuera un paso y el Higüero para llegar a la capital. El canal, según también dijo el gobierno, va a estar abierto por 15 días de inicio, pero renovables. Que como se está viendo la cosa, seguro que se va a renovar. Y ya empezaron a contar esos 15 días. ¿Desde cuándo? No se sabe. Pero ayer, de que había mucho movimiento, trajeron el primer viaje de dominicanos en 3 helicópteros militares. 27 dominicanos que habían pedido que los sacaran a través de la embajada dominicana en Haití. Que eso es una de las cosas por las que no cierran la embajada, para que le pueda dar atención a los ciudadanos que todavía siguen allá. Y también hubo mucho reporte de movimiento en los dos aeropuertos, Barahona y El Higüero, y en el helipuerto de Jimaní.
Los que están aquí ya son los gringos, con los gringos que están allá todavía.
Ah, pero ya di que tienen un plan también de evacuación los gringos.
Bueno, plan de evacuación habrá que ver, pero Lo último que yo supe es que ellos habían dicho que el gobierno ha dicho desde el año pasado, creo que desde febrero del año pasado, le había advertido a sus ciudadanos, primero, que no viajen para allá bajo ninguna circunstancia y luego que salgan de ahí. Entonces, que ahora viene, fue por un video que anda una estadounidense que está atrapada, que necesita salir de allá y entonces...
Desesperada.
El gobierno le dice, pero doña... ¿Desde cuándo estamos nosotros diciendo que no vayan para Haití? O sea, ¿a qué hora fue que usted se dio cuenta que tenía que salir de allá, de Haití?
Ese esperó hasta los últimos.
Sí, entonces yo, de que hacer un plan así de evacuación donde ellos mandan militares, ¿cómo que se llama ese plan? Yo no sé si es un plan de evacuación así, pero ellos le tienen un nombre a eso. Como cuando van los militares a sacar estadounidenses de los sitios, o gringos.
Como lo que hicieron en Afganistán cuando los talibanes...
Exactamente.
Sí, yo sé a qué tú te refieres.
Es como un plan de rescate, no necesariamente. Yo no creo que evacuación la palabra que yo uso, pero está feo. Vamos a hablar un chin de otra cosa que se habló el fin de semana, que fue del anuncio que publicó Guillermo Moreno, donde promete desde el Senado trabajar en la reforma de la policía y de la justicia para garantizar la seguridad. El anuncio realmente tiene una producción tipo película. Está bonito incluso el anuncio.
Muy lindo, muy lindo.
Pero le entraron como la conga al amigo. Uno, porque dice que él está haciendo el trabajo de la oposición ahí, hablando de la reforma policial, que es algo que está gestionando el gobierno, y de la justicia también.
Sí.
Que se supone que... La justicia independiente aquí, eso es uno de los logros que ha tenido este gobierno. Pero,
no, ¿y qué le dice a la niña que sale en el anuncio? De que ya está bueno de tener miedo o algo así.
Ya está bueno de tener miedo, o sea que no hay seguridad. Entonces, aparte de eso, porque ya eso es curándose con el anuncio y que si le está haciendo oposición o no le está haciendo. Eso tú lo puedes ver como tú quieras. Como quiera lo iban a criticar, aunque no fuera ahí. Porque la crítica más grande no es esa, sino... que hizo el anuncio desde el Senado, en el Congreso. De hecho, cuando el anuncio empieza, lo dice como con orgullo, Senado de la República Dominicana.
Sí, sí, lo dice, una letrica ahí.
Porque yo soy un hablador de alante, yo hubiera dicho que eso fue con inteligencia artificial, que yo simulé el hemiciclo entero.
No, que eso fue un estudio de cine de eso que hay aquí.
Lo que sea, yo digo, viejo, porque hay que copiar de Trump en eso. Que él habla, primero dice el embute y después que averigüe. Y entonces Trump, si a Trump que le dice, él lo primero que va a decir que eso es un estudio, ¿verdad? Que él nunca ha ido al Senado, que no tiene ni agente allá, no tiene ni gente ahí. Y después cuando le diga que sí, que él grabó en el Senado, él lo que va a decir que los choferes lo llevaron, él se desmontó rápido y no se iba a dar cuenta que era ahí, pero él nunca ha tenido intención. Su equipo le dijo que era ahí, que iban a grabar y él se desmontó, no había nadie, era un domingo temprano, ahí no había nadie. Eso diría Trump. Entonces, eso hubiera dicho yo también. Hay que cuidarse, loco.
Pedir perdón en vez de pedir permiso.
Sí, no, y él no pide perdón. Él lo primero él dice el embute y le echa la culpa al otro. Primero él dice el embute y dice, no, eso no es así. Él dice que no, primero, que no es así. Que el que le está preguntando está equivocado. Y después, entonces, cuando él ve ya que no puede decir nada, dice... Pues yo no sabía, qué sé yo. Y entonces lo como que lo minimiza.
Sí, sí.
Esa ley no sirve para nada porque aquí el Senado lo que hacen esto y esto y lo que van a robar. Y yo porque hice un anuncio ahí y además yo no sabía que ese era el Senado.
Está bien, pero ¿y cuál es el problema con el Senado entonces?
Bueno, que la ley de régimen electoral dice en el artículo 210 que no se pueden utilizar las instituciones u órganos ni los órganos del Estado para, desde ellos, promover candidatos o partidos, agrupaciones o movimientos políticos a cargos de elección popular. Es decir, el senador. Lo que dice, en pocas palabras, que él no podía hacer ese anuncio ahí. No podía usar ningún órgano del Estado para hacer su anuncio.
Bueno, algunos interpretarán que ahí no dice que no se pueden usar las instalaciones.
Sí, es lo que dice que no se puede promover, en verdad.
Bueno, sea lo que sea que uno interprete, hasta el consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia confirmó que eso no se puede. Del Ministerio Administrativo de la Presidencia. De hecho, en las cuentas de Abinader repostearon el anuncio porque, como tú dijiste, estaba lindísimo. Estaba muy bien hecho el anuncio.
Está lindo.
Está lindo. Pero al ratico lo borraron. O sea, ellos mismos dicen, eso rompe la ley y lo borraron. Guillermo no, Guillermo lo dejó ahí.
Eso no rompe ninguna ley.
Fue por lo otro que tú dijiste entonces. Que...
No, eso no rompe ninguna ley. Yo te voy a decir, ahora, viéndolo bien yo lo hubiera peleado eso al final. Porque, bueno. Porque tú puedes decir, yo no estoy utilizando el Senado para promover mi candidatura. Yo estoy utilizando el Senado para hacer un anuncio. Yo no estoy promoviendo mi candidatura desde el Senado. Son dos cosas diferentes, ¿tú entiendes? Una cosa es tú promover tu candidatura desde el Senado y otra cosa es tú usar un órgano del Estado para hacer un anuncio para tu candidatura.
Sí, es lo que te digo, es lo que te digo. Hay interpretación.
Es un disparate, loco. Porque yo te voy a decir la verdad. Si tú agarras un estudio y tú simulas, haces un simulacro y una réplica del Senado, ¿cuál es la diferencia de uno y otro?
Que uno de verdad.
Nada, eso no hay ninguna diferencia en nada. Es un disparate de este país, chaval.
No, y lograron el cometido que se hablara de eso.
Bueno, sí. Y él no lo ha borrado. Yo no lo borraría tampoco.
Él lo dejó ahí.
Yo no lo borraría porque qué lo que... Gran cosa, loco, esa vaina.
Hizo un anuncio ahí afuera en el palacio. Eso no se puede.
Y en este país nos quejamos de la cosa más ridícula, loco, que hay.
Y más irrelevante.
Sí. De la vaina más irrelevante del mundo. Ahora metió la pata.
Bueno, pero la ley está ahí. La ley está ahí.
La vaina que Guillermo Moreno el otro día también publicó una vaina con el himno de Estados Unidos de fondo. Entonces, ahora esta vaina. No, hombre, mano.
Anda,
Guillermo. Guillermo Black.
Hablando de la ley electoral. La semana pasada, los principales partidos de oposición, los de la Alianza Rescate, RD, PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, depositaron en el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo. Para no explicar lo que es una acción de amparo, vamos a decirle que fueron a reclamar allá al tribunal contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto y la Junta Central Electoral porque no les entregaron la cantidad de dinero que de acuerdo a la ley electoral les toca a los partidos. No la ley nueva, que es la 2023, sino la ley de, que viene desde 1997.
La ley lo que dice es que en años no electorales a los partidos le toca un 0.25% de los ingresos del país en el año. O sea, que se reparte entre todos los partidos, ¿verdad? Y que en año electoral los fondos que se le asignen a los partidos deben ser el doble, el 0.5% de esos ingresos. Que en este caso serían lo que tocaría en un año como este, que es electoral, 5.111 millones de pesos. Entonces, el problema es que en el presupuesto del 2024 pusieron la mitad, que son 2.520 millones, que ya se han entregado. Y los partidos de oposición dicen que el gobierno está intentando ahogarlos económicamente y que además es injusto, porque quien está en la teta o en el poder tiene ventajas más allá de ese dinero. Entonces, ahora están pidiendo a los partidos que le den la mitad, lo cuarto que falta para cumplir con la ley, porque además no, la logística no llegó. No. La logística no llega. Ahora bien, después de esa encuesta que tiraron, ¿tuviste la encuesta de la Galo?
Claro.
Ah, entonces después de esa encuesta, ahí es que los partidos quieren, hey, los cuartos.
Sí. Ahora que lo necesitan.
Hey, los cuartos. Lo necesitan, hay que liquidarse esos cuartos porque se gasta dinero. Mira, muchacho, no.
Está bien, ellos le dieron 2.500 millones, son 5.000 y pico que dice la ley. Pero mira qué interesante, y esto lo explicó Farid en un hilo en X. Ella dice que nunca se cumple con el 0.5% ese, porque si uno se lleva de eso, de las leyes de especializaciones de fondo, aquí no quedaría un chele para más nada. Mira alguna de las partidas que por ley están relacionadas a un porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. El 4% para la educación, que ese se cumple desde que la gente le armó un lío a Leonel, pero antes no se hacía. 1.2% para el Banco Central, 10% para los gobiernos locales, o sea, las alcaldías. 5% para la UAS.
Ese no va al 10%. El 5% para la UAS.
5% para la UAS, o sea, más que para educación. Le tocaría a la UAS. El 1% para el Ministerio de la Juventud, entre otros. Entonces, dice el ministro de Hacienda que si tú sumas todas esas leyes que asignan porcentaje a partidas específicas, tú tendrías un 85.2% de los ingresos.
Ah, pues se fue todo el dinero ahí.
Exacto. De cada 100 pesos que le ingrese al gobierno, 85 pesos se irían ahí en esas leyes. Que si tanto por ciento para este, tanto por ciento para otro. Entonces ahí es que entra la ley de presupuesto. A balancear para que haya dinero para las otras cosas, para los otros compromisos del gobierno. Claro, este tema de los partidos siempre va a ser más controversial porque es política y son los cuartos de la política.
Bueno, y además es una garantía de democracia también. Porque si tú, al partido de oposición, es verdad que quien está en el poder tiene más ventaja. Yo no estoy diciendo, es una realidad que aquí nunca se ha hecho esa vaina. Hay un gráfico que pusimos en el briefing de hoy, donde se ve el presupuesto que se le ha asignado a través de los años y cómo se dobla en años electorales, pero que tampoco ha sido algo que se ha cumplido así, de que a la raya, por la raya.
Nunca ha sido el 0.5% de los ingresos. Se dobla con respecto al año anterior. Esa es como la costumbre, uh-huh. O por lo menos se ha hecho varias veces. Pero no se llega al 0.5%. Entonces, ahí lo que hay que revisar es si hay otra forma de definir cuánto de los fondos que no sea con un porcentaje del PIB.
Bueno, poco. Cuando esos partidos vieron que ese encuesta iba para allá. Pero yo no estoy diciendo porque ellos necesiten el dinero, es porque no le van a dar dinero. Porque tú sabes que los empresarios flojan cuarto para los partidos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿y quién va a apostar a un gallo que va a perder? Seguro.
Deben estar flojas esa cuenta ahora mismo, sí.
Esas donaciones, viejo, tienen que estar complicadas.
No, y al principio, cuando no habían comenzado a salir la encuesta, quizás comenzaban a llegar los chelitos, pero ya...
No, imagínate, Leonel con los 2 millones, con las 2 millones de firmas.
Ahí sí.
¿2 millones? ¿Tú sabes lo que son 2 millones de gente? Yo no sé dónde está esa gente, pero bueno, está bien. Ahora vamos a las más cortas. Los tres candidatos a la presidencia de los tres principales partidos que invitaron al debate organizado por la ANGE aceptaron ir. Abinader dijo que iba, que es el primer presidente en funciones que dice que sí, que va para un debate. Está interesante eso.
Mi respeto al presidente, porque ninguno se había atrevido, y mucho menos estando tan arriba en las encuestas.
Sí, es verdad. De hecho, eso es un ejemplo para Pacheco, que no fue al debate. A Pacheco.
Pacheco.
A Pacheco le tocaba ahí. Al debate donde estaba Samuel Bonilla, Pacheco le tocaba ahí.
Ah, es verdad.
¿Pacheco no es de la circunscripción 2?
Sí, circunscripción 2.
Circunscripción 2, ¿verdad? Uh-huh. Ah, míralo aquí. A Pacheco le tocaba ahí a ese debate y no fue. Y probablemente, Pacheco, sí, vea tú lo que vea. Ahí en ese debate, quién haya ganado, quién no haya ganado. Fue un ejercicio interesante, bueno, salieron muchas conversaciones de ahí, pero probablemente el que vaya a ganar no fue, que es Pacheco. Y probablemente no fue por eso, porque sabía que estaba ganado ya.
Sí, que la costumbre siempre, porque el que está ganado, lo único que puede hacer es perder.
Arriesgarse, exactamente. Uh-huh. Entonces, está bien eso que tú dijeras, mi respeto al presidente, porque es una realidad, loco. Está arriba en las encuestas. Pero de verdad queda mal ante una ciudadanía que se ha apostado a que se haga política diferente y ellos que el gobierno que vende el cambio, ¿tú entiendes? Si no va ese debate, ¿no? Sí. Le cae arriba de una manera. Entonces, Leonel también va para el debate. La gente relajando en las redes de que van a comprar diccionarios para tirarse el debate con Leonel. Eso deja mucho que decir de la educación de nosotros. Que creen que cuando va a hablar Leonel hay que comprar un diccionario, pero está bien. Él dijo que él había propuesto que se hiciera un debate, pero en el 96, cuando él estaba aspirando por primera vez. Después, más nunca, Leonel hablaba de que haga un debate. Ahora él dijo que va. Abel dijo que también va a ir, aunque él entiende que deben ir todos los candidatos a la presidencia, no solamente ellos tres. Es el único que ha dicho eso, realmente.
No, de ellos tres es el único.
De ellos tres. El único que dijo que debería ser todo el mundo. Fue a ver. Y yo también estoy de acuerdo porque yo quería ver a Virginia ahí.
Sí, lo que pasa es que son 9, entonces si tú metes todos los candidatos, no por Virginia, pero si tú metes todos los candidatos, los 3 grandes no van ahí.
¿Y por qué?
Porque yo sé. De todas maneras, las reglas de Ange dicen que solo están invitados los candidatos de los partidos que hayan sacado un 5% o más en las elecciones del 2020. PRM, PLD y Fuerza del Pueblo.
Qué mal que el PRD no está ahí, pues, Miguel.
El presidente inauguró ayer el teleférico de Santiago, que de paso da inicio a lo que será el sistema integrado de transporte de Santiago. En la capital también habrá uno, pero tomará más tiempo. Esta primera línea va desde la Yagüita del Pastor hasta Pueblo Nuevo, los que conocen Santiago. Cruza el río, el Yaque, y atraviesa todo lo que es la zona ahí de la otra banda y todo eso. Bellavista.
Esto ha evolucionado, loco.
Sí, sí, sí.
Tú sabes que yo tengo un amigo que vivía de cruzar gente en una yolita de noche.
¿En el Yaque?
Sí, hace muchos años, sí. Una vez que se cayó uno de los puentes.
Ya tú sabes.
Él cruzaba gente en una yolita.
Bueno, entonces, entre La Yagüita y Pueblo Nuevo tendrá 4 estaciones de por medio, un recorrido total de 10 minutos, con una población candidata a montarse de 74 mil personas y capacidad de 64 mil al día.
Si usted adivina quién ganó las elecciones de Rusia, bébase un trago, si no se lo vamos a brindar.
Se gana una boleta para el concierto de Karol G.
Exactamente. Se gana una boleta para el concierto de Karol G. Exactamente. Putin ganó increíblemente eso. Va a ser presidente hasta el 2030 por este periodo. Pero realmente nosotros sabemos que Putin va a ser presidente hasta que se muera.
For life.
Hasta que se muera. Te digo la verdad, yo viviendo en Rusia, yo hubiera votado por Putin también. Él es que ganó con 88% de los votos. Ese 12% que no votó por Putin, yo no quisiera estar en ese 12%.
No.
Honestamente, te digo la verdad.
No vale la pena.
Probablemente el otro 12% era de un partido aliado.
Sí, porque él hace esas elecciones para darle legitimidad.
Claro. Al gobierno,
a su poder.
Pero venga acá.
Pero mira, él nunca había sacado un número tan alto con todo y todo. Ese es el porcentaje más alto que ha sacado. Sí, o sea que nunca tanta gente había votado por Putin como ahora.
No, claro, pero y mientras más pase tiempo, tú no ves que todo el mundo se muere de una toda una vaina. Todo
de aquí a 10 años está sacando un 102, Putin. Sí. Presidente, ese número no se puede poner, que ese es el número, dije.
Ajá, pero ese fue.
Mira, la policía haitiana le queda su chin de fuerza. Ahora le devolvieron el favor a barbecue. Le hicieron un barbecue en su casa, en la sede de él.
Pero no su casa, la sede de del barbecue, donde hacen la cotilla.
Donde dirigen la operación de las bandas.
Oye, por la policía no está fácil, se metió en la barbacoa. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Que tengan feliz lunes.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.